Muy bien. ¿Traes tu Biblia? Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿te parece? Esto es lo que me faltaba hace rato. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio en Pedro, ¿ok? Pedro, capítulo 1. Hemos titulado nuestra serie, ¿no? Y viendo que es uno de los temas principales de la carta, que son los padecimientos de Cristo, ¿no? Tanto los padecimientos que Cristo sufrió, ¿no?, por nosotros, como los padecimientos que los cristianos sufrimos ahora en Cristo, ¿no? Padecimientos que llevamos por identificarnos con nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque la carta está dirigida a un grupo de personas que estaban en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, entre la mayoría de ellos gentiles, ¿no? Pero les escribe porque todos ellos y todo el imperio en ese momento, el imperio romano, todos los creyentes estaban sufriendo de una gran persecución en manos de este emperador Nerón, ¿no? Un emperador que culpa a los cristianos de haber incendiado Roma, la ciudad de Roma, y obviamente, imagínate, ¿no?, pues eso los llevó a una gran persecución, a ser odiados por los romanos y obviamente perseguidos por el imperio mismo, ¿no? Una gran persecución al grado de que Nerón pues hacía burla de los cristianos. La tradición dice, los historiadores cuentan, que Nerón lo que hacía es que agarraba a los cristianos, los empalaba, los ponía en sus jardines y les prendía fuego, diciendo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Alumbren la luz, alumbren este mundo, ¿no? Así de despiadado y sangriento era, ¿no? Obligaba a los cristianos a negar a Jesús o morir, así de sencillo, ¿no? Los capturaba y les decía, o niegas a Cristo o te mueres en ese instante, ¿no? Y muchos, muchos dieron su vida por el Señor. Muchos dispusieron su vida, ¿no?, para el Señor aún en su muerte. Entre ellos, el mismísimo apóstol Pablo, ¿no? Cuenta la tradición que él muere en este tiempo, en esa persecución. Y el mismo apóstol Pedro junto con su esposa mueren en manos de Nerón. Claro, que Pedro muere más adelante. Obviamente escribe esta carta no en el cielo, sino aquí en la tierra. Pero está en esta etapa donde hay una persecución muy grave. Y esos creyentes están padeciendo esa persecución. Y Pedro les escribe, ¿no?, ahora como ese hombre pastor, ¿no?, que Dios le dio una comisión, ¿recuerdas? Apacienta mis ovejas. Escribe con esa misión, con ese corazón de apacentar al agrio de Dios. Y qué increíble, porque esta carta tiene ese propósito, apacentarnos también a nosotros. Apacentar habla de alimentar, de animar. Y eso es lo que busca esta carta, animarnos en los tiempos de aflicción y de prueba. Quizás nuestros padecimientos no lleguen a la gravedad, ¿no?, de ser perseguidos como ellos lo vivieron. Pero de alguna manera sí vamos a padecer si realmente en esta tierra nos identificamos con Jesús, ¿verdad? Jesús lo prometió y le dijo así, ¿verdad? Estas cosas os he escrito, ¿verdad?, para que me tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Y es eso, mientras que tú decidas realmente, con una fe genuina, como vimos anteriormente, vivir para Cristo, vas de alguna manera a sufrir y padecer en este mundo. Quizás, como te decía, no a la magnitud de esa persecución, pero sí te va a pasar. Vas a empezar a sufrir bullying, ¿verdad? Bullying en tu trabajo, con tu familia, ¿no? Ahora ya eres aleluya, etcétera. No se van a burlar de ti, etcétera. Te van a hacer la vida imposible en tu trabajo. Va a pasar, o ya te está pasando, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero, porque si no, ¿cómo te explico? No estás identificando a lo mejor con Jesús, porque esa es la promesa. Esos creyentes estaban viviendo eso, ¿no? Y realmente el capítulo 1 tiene un tema en especial que vemos ahí varias veces, y es la salvación, ¿okay? Al principio Pedro comenzó hablando de eso, de esa esperanza viva que tenemos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, inmarcesible, intachable en los cielos. Pero sobre todo, una salvación que está guardada por Él, por medio de la fe. ¿Recuerdas eso? Déjame recordarte verso 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una salvación que se va a completar cuando estemos en su presencia. Y Pedro, después de esto, empieza a hablar acerca de las pruebas, vivir aquí, y nos lleva a entender que Dios usa eso también, usa la aflicción para probar nuestra fe y primeramente para ver que nosotros podemos darnos cuenta si nuestra fe realmente es genuina, ¿verdad? Porque va a ser pasada por fuego. Pero nos lleva a recordar la esperanza que tenemos de salvación. Y ahí es donde Pedro se detiene y escribe esos versículos, versos 10 al 12, donde habla acerca de la salvación. Un tema tan importante para nosotros, que lo sabemos, lo conocemos, lo hemos experimentado. Pero Pedro realmente se detiene para que nosotros podamos meditar, él mismo y los creyentes, podamos meditar en el significado de esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos en esos pasajes. Déjame leerlo, vamos a leerlo, después de eso oramos. Verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por la gran salvación que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por tu gran amor manifestado en esa cruz. Gracias por tu perdón, Señor, que tú has logrado a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias porque el día de hoy, Señor, esa salvación sigue presente delante de nosotros. Muchos de aquí la hemos experimentado, la hemos creído, hemos recibido esa salvación. Muchos no, pero aquí está delante de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy, todos los que estamos aquí podamos salir con esa certeza en nuestro corazón de esa gran salvación y de ser salvos delante de ti, Señor. Por favor, dirige este tiempo, que tu palabra viva y eficaz lo sea esta mañana, esta tarde ya para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, el cual inspiró estas palabras, Señor, el cual está aquí, sea quien nos enseñe esas verdades, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esos creyentes, te decía, estaban siendo perseguidos, oprimidos por causa de su salvación. Ellos necesitaban un aliento, un ánimo para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenían por delante, ¿verdad? Y es lo que Pedro quiere hacer, porque para el verdadero cristiano la salvación se convierte en eso, un gran aliento y un estímulo en medio de la aflicción y las pruebas de este mundo. A veces no consideramos esto, pero aún el apóstol Pablo lo consideraba así. ¿Dónde vemos esto? Déjame recordarte, no vayas para allá, Efesios capítulo 6. ¿Recuerdas cuando empieza a hablar de la lucha que tenemos? Fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para estar firmes. Tomen toda la armadura de Dios y empieza a describir la armadura de Dios, ¿verdad? Empieza a describir la verdad, la justicia, la fe, el Evangelio mismo. Pero en el verso 17 de Efesios 6, describe esto. Y tomad el yelmo, ¿recuerdas de qué? De la salvación. Y es lo que Pedro está tomando, el yelmo de la salvación, para animar a esos creyentes y decirles, hey, son salvos, recuerden lo que significa eso para nosotros. Si están siendo perseguidos, es exactamente por eso, porque son salvos. Pero esa es un arma para nosotros, es una defensa para nosotros. El yelmo es el casco del soldado romano, ¿no? Una parte muy importante, cubría qué cosa. La cabeza, ¿no? Y dice, el yelmo de la salvación. La salvación tenemos que tenerla presente en nosotros. Recordar que somos salvos. Y yo sé que puedes decir, pues ya lo sabemos. Sí, pero ahí en medio de la aflicción lo olvidamos. Y Pedro quiere eso. Recordarles a sus lectores y a nosotros que en medio de la aflicción recordemos que somos salvos. Que hemos sido salvados por medio de la fe. Confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Tengan fe, yo vencí al mundo. Yo vine a traer salvación. ¿Ok? Es por eso que en esta sección el apóstol Pablo se detiene a considerar el significado de ser salvos. Él busca alentar a esos cristianos afligidos busca demostrarles y que ellos puedan llegar a comprender la grandeza de la salvación por la cual precisamente están siendo afligidos. Comienza diciendo así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Verso 10. ¿A qué se refiere? Los profetas que profetizaron. Sí, los profetas profetizan, ¿verdad? ¿Pero qué profetizaron? Dice, la gracia destinada a ustedes. ¿A qué se refiere? El verso anterior lo acaba de decir. Verso 8 al final dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es? ¿Qué cosa? La salvación de vuestras almas. La gracia destinada a nosotros se está refiriendo a la salvación. Efesios 2, 8, ¿recuerdas? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. La salvación es un don, es un regalo que Dios nos ha dado por medio de la fe. Pero la salvación es un don y viene por gracia. Por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, de la salvación, de la gracia de Dios, de la salvación como ha llegado a nosotros. La salvación, ¿sabes cuál fue la primera predicación de la salvación en la Biblia? ¿Lo sabes? Debes de saberlo. ¿Sabes cuál es? Génesis 3:15. Inmediatamente después de la caída, ¿sabes de qué habla Génesis 3? ¿Cómo entró el pecado en el hombre? ¿Cómo el hombre cayó de un estado de perfección a un estado de corrupción? Por eso se llama la caída. No. Inmediatamente después de eso, Génesis 3:15, viene ese versículo que conocemos como el protoevangelio, la primera mención del evangelio. ¿Recuerdas cuál es? Dios diciendo a la serpiente, tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Sabes qué es eso? Es la cruz. La simiente de Satanás va a herir la simiente de la mujer, Cristo, en el calcañar. El calcañar es el tobillo, es una herida, pero no es de gravedad. Murió en la cruz. ¿Pero qué pasó? Resucitó. Y a través de eso le dio una herida mortal en la cabeza. Satanás, la muerte, el aguijón de la muerte que es el pecado. Jesús lo venció en la cruz. La primera mención del evangelio, ¿te das cuenta? Y desde ahí el evangelio se ha predicado a la humanidad. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, escucharon el evangelio de la voz de Dios mismo. Y Dios fue hablando siglos después a través de los profetas, como vemos aquí. Aquellos que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. A eso se refiere Pedro, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Ageo, Malaquías, Abdías. Todos ellos hablaron de esta gracia. ¿Por qué? Porque no eran ellos. Era Dios, su Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante. Todos ellos escucharon de esta gracia. Ellos profetizaron acerca de la salvación. La salvación destinada a nosotros. Qué interesante, qué interesante. Claro que muchas de esa profecía incluía juicio, ¿verdad? Hacia su pueblo cuando no se arrepentía. Pero todo apuntaba a la salvación. Yo quiero la salvación de ustedes. Yo busco la salvación de ustedes. Esa es la profecía. El día de hoy se levanta tanto charlatán y tanto loco predicando y profecía y esta profecía y tengo profecía para ti. Ve lo que es la profecía verdaderamente. La profecía tiene el propósito de hablar acerca del plan de Dios de salvación. Solamente es eso. ¿Cuánta gente no anda profetizando diciendo, tú vas a ser más exitoso que Luis Miguel? Tu ministerio va a impactar la nación. ¿Eso qué? ¿Yo qué? Lo importante es Cristo. Lo importante es la salvación. Lo importante es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. El día de hoy, más adelante, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos de estar. ¿Recuerdas qué cosa? ¿Por qué no están atentos? En la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. ¿Así estás viviendo? Así debemos vivir como personas salvas, atentos a la palabra profética más segura. La palabra de Dios. El canon bíblico. Todo lo que Dios quería revelar al hombre ya lo hizo. Aquí está. Génesis, Apocalipsis. ¿Necesitas más profecía? Tiene 66 libros. ¿Ya la leíste toda? Entonces no estoy pidiendo que te profeticen. Lee la palabra. Atento a ella. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de la salvación. Aquí está. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios, de su plan. Aquí está. ¿Te das cuenta? Los profetas profetizaron de esta gracia y aquí está. No nos dejemos engañar por personas que solamente quieren distraernos, que no vienen de parte de Dios realmente. Una persona que viene de parte de Dios te va a hablar de esta salvación. ¿Amén? Te va a hablar de esto. Ellos profetizaron de esa salvación. Déjame hablarte de esa salvación. Alguien más que profetizó de esa salvación y anunció esa salvación fueron los apóstoles, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Todo se trata de eso, del plan de Dios, de salvación y de redención. El día de ayer comenzamos clases en el Instituto Bíblico y estudiando la clase de Génesis, y qué hermoso poder ver y hablar de la creación y del principio. Pues les hablaba, es el principio de la creación, pero antes de eso sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Algo como esto, el plan de salvación, el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, la salvación del hombre. Desde antes de crear al hombre, Dios ya tenía un plan para salvarlos. ¡Qué increíble es eso! ¿No te vuela la cabeza? O sea, si tú y yo, si yo hubiera sabido que iba a hacer algo, y que iba a fallar, y que se iba a corromper de esa manera, mejor no lo hago. Pero Dios no, Dios lo hizo sabiendo lo que iba a suceder. Y hay un plan. Porque al final la salvación, sí, de alguna manera somos el objeto de salvación. Dios nos salva a nosotros, pero hay un propósito y no somos nosotros. ¿Sabes cuál es el propósito? Su gloria. Que tú y yo un día le demos gloria. No solo por habernos creado, sino sobre todo por habernos redimido en Cristo Jesús. Por habernos salvado en Cristo Jesús. ¿Has leído Apocalipsis? Capítulo 4, 5. ¿Has visto lo que está ocurriendo alrededor del trono de Dios? Los ancianos dando gloria a Dios. Todos cantando, dando gloria a Dios, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, porque tú fuiste inmolado, porque tú nos salvaste, porque tú nos creaste, pero también menciona eso el canto. Tú nos creaste, pero tú nos redimiste. Se trata de eso. La salvación al final se trata de la gloria de Dios. Pero aquí estamos nosotros, de este lado de la eternidad, padeciendo, siendo afligidos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Los profetas escribieron de esto. Los apóstoles predicaron esto. Pablo predicó la salvación, ¿verdad? ¿Has leído las cartas de Pablo? Ya pasamos por todas las cartas de Pablo. Pablo no perdió oportunidad de hablar de Jesús y de escribir de Jesús. Vemos en las cartas predicando el evangelio a cristianos, hablando de salvación a cristianos, porque necesitamos eso. En 2 de Timoteo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, recuerda esos versículos, 1 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice que todos los hombres oren, ¿verdad? Por autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Y sabes lo que dice ahí el verso 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Te das cuenta? Pablo dice, Dios quiere que oremos por los hombres para que sean salvos. Esto es bueno y agradable ante Dios, Salvador, el cual quiere, dice el verso, que todos los hombres sean, ¿qué cosa? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué versículo tan bello? Porque nos está mostrando el deseo en el corazón de Dios. ¿Sabes cuál es? Salvación. Salvación. Toda la Biblia me habla de eso, salvación de Dios. ¿Lo puedes ver? Es lógico, porque ese es su deseo. Que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres lleguen a experimentar la salvación en Cristo Jesús. El gran deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Obviamente esto no quiere decir que al final todos los hombres serán salvos. ¿Por qué? Porque a pesar de que la salvación es el deseo de Dios, la realidad es que el hombre sigue rechazando la salvación de Dios. Es la verdad, el hombre no es salvo, no porque Dios no quiera, es porque él no quiere. ¿Sí se dan cuenta? El versículo dice claramente, Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero eso no lo va a hacer, o sea, Dios no nos va a obligar a ser salvos, porque entonces perdería el objetivo de la salvación. Dios nos muestra y revela la salvación para que tú la creas y seas salvo. Y eso ha sido predicado y profetizado desde el Antiguo Testamento. La más grande necesidad del hombre es esta salvación. ¿Sí lo ves? La gran necesidad del hombre no es salud, no es estabilidad económica. La gran necesidad del hombre es salvación. ¿Cuántas veces llegó gente enferma delante de Jesús, necesitada de un milagro, de sanidad? Y Jesús simplemente decía, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? El paralítico, viendo la fe de sus amigos, dijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, dice el texto. Tus pecados, son... ¿qué necesitaba el paralítico? ¿Por qué fueron? ¿A que le perdonara pecados? No, fueron a que lo hiciera caminar. Pero ese hombre salió caminando y con sus pecados perdonados. Gloria a Dios, ¿no? Porque lo más importante es eso. La aflicción que vivimos no se compara a lo que viene, a lo que representa la salvación para nosotros, lo que dijo Pablo. ¿Verdad? La aflicción del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No se compara. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados. La más grande necesidad del hombre es salvación, y lo que la palabra de Dios nos muestra es que el hombre no puede salvarse por sí mismo. ¿Verdad? El hombre necesita ser salvo. Necesita ser salvado. Algo que solo Dios puede hacer. Y eso es el Evangelio. Nadie más podía hacerlo. Ni tú ni yo. No podíamos salvarnos nosotros mismos. Fue Dios quien intervino. ¿Verdad? Quien nos detuvo en nuestro pecado y nos mostró su gloria a través del Evangelio. Y fue su Espíritu Santo quien trajo convicción de esa verdad a nuestro corazón. Y fue por Él que entonces nosotros pudimos aceptar a Jesús como Salvador. Eso es lo que profetizaron esos profetas. De esto estaban hablando. Entonces, para mostrar la grandeza de la salvación y así encontrar consuelo para los cristianos afligidos, pero dice que los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron con la mayor diligencia acerca de esa salvación. Fíjate lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas que profetizaron sobre esa salvación, lo que vemos es que a menudo no entendían su propio mensaje. Y eso nos muestra algo. Ese mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo. Ellos simplemente escribían o hablaban cosas que quizás ni ellos entendían. Porque quien hablaba era Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice más adelante Pedro. Es Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios al hablar. Al grado que ellos tenían que inquirir, indagar acerca de esa salvación. Ellos profetizaban y decían, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu? ¿Qué me enseña? ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ellos mismos estudiaban sus profecías buscando entender el significado de esa salvación. ¿Te imaginas eso? Jeremías, Isaías, escribiendo, ¿no?, sus profecías y estudiándolas después. A ver, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué está diciendo aquí? ¿A qué se refiere con esto? Porque entendían que esa profecía no venía de ellos. Por lo tanto, la revelación y la comprensión que tú y yo tenemos el día de hoy acerca de la salvación es mucho más grande que la que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Pedro quiere llegar. Tú y yo hemos sido mayormente bendecidos. Porque aunque a ellos les fue revelada la salvación de alguna manera y profetizaron, no lo comprendían totalmente. Pero tú y yo ahora en Cristo, ¿te das cuenta? podemos comprenderlo. Ellos sí experimentaron la salvación. Fueron salvos, son salvos. ¿Pero de qué manera? Ellos creían en la profecía. Ellos creían en lo que iba a suceder, en algo que iba a suceder. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros creemos en algo que ya sucedió. Dios creían en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, que se fue revelando cada vez más, ¿verdad? Como el Mesías, el Rey del linaje de David, Cristo más adelante. Pero tú y yo sabemos de quién hablaba, ellos no. ¿Te imaginas a Jeremías, Oseas, a Isaías, teniendo la oportunidad ahora de estudiar el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo? ¿Te imaginas eso? O sea, estarían asombrados. Claro, de esto escribí, de eso se refería. Está hablando de Jesús, está hablando de esto. ¿Te das cuenta? Pero ellos no tuvieron eso. Digo, el día de hoy ya tienen el conocimiento de la salvación mucho más que nosotros, ¿verdad? Ya están con el Señor. Pero, ¿te imaginas eso? Ellos indagaban, querían saber más acerca de esta salvación. Porque nuestra salvación es lo más grande que Dios ha hecho. Ese es el tema de la Biblia y ese debe ser nuestro tema de vida. Salvos. Ellos anhelaban comprender las cosas que a nosotros ya nos han sido reveladas. Entonces, lo que Pedro nos muestra es que esta ventaja que nosotros tenemos sobre ellos debe darnos ánimo en medio de la aflicción. Imagínate, estamos hablando de profetas, Jeremías, Isaías. Profetas que, si conoces también la historia, sabes que ellos murieron a manos del mismo pueblo judío. Su propio pueblo lo rechazó. Los asesinó algunos de ellos. Los maltrataron. Y ellos no conocieron de Jesús. O sea, cómo esa fe de lo que ellos profetizaban, de los que ellos recibían, de los que ellos profetizaron y escudriñaron, aunque no fue el conocimiento completo de la salvación, esa fe los llevó a dar su vida por Cristo. A dar su vida por el Señor, por la causa de Dios, por la salvación. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestros creyentes, junto con Pedro? Que quizás algunos de ellos vieron a Jesús, a lo mejor. Están entendiendo ahora el Evangelio de esa manera. ¿Cuánto más ahora nosotros, después de 2000 años? ¿Verdad? Tenemos un motivo más grande para poder resistir, más que ellos, la aflicción de este mundo. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos, como ya vimos, indagaban acerca de esta salvación. Pero dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Básicamente lo que los profetas se preguntaban era esto: ¿quién y cuándo? No entendían eso. ¿Quién? ¿De qué está hablando? ¿De quién habla el Salmo 22? ¿De quién habla Isaías 53? ¿De quién habla? ¿Quién es ese hombre que cargó con nuestro pecado? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Te acuerdas? Mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? El pecado de todos nosotros. ¿Quién es? Eso es lo que escudriñaban. ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo? ¿Cuándo? En los postreros días, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? El tiempo de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas dice, cuando llegó el tiempo de Dios, ¿verdad? Jesús vino y nació de una mujer. ¿Cuándo será ese tiempo? hace siglos antes de que Jesús viniera, indagaban esto, se preguntaban esto. ¿Quién y cuándo? ¿Quién sería este hombre del linaje de David? Que vendría del linaje de David según la profecía, la promesa de Dios a David precisamente en Samuel, ¿recuerdas? Cuando le quiso hacer una casa, un templo, y le prometió, no, yo te voy a hacer de ti una casa. ¿Verdad? Tú no lo vas a hacer, va a ser tu hijo, tu descendiente, y su trono será para siempre. No está hablando de Salomón. ¿De quién está hablando? De Jesús el Mesías. ¿Quién era este hijo de David? En el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías sobre la persona de Jesús, ¿sabías? Más de 300 profecías acerca de la persona de Jesús. Su nacimiento, ¿no? Nacido de una virgen, nacido en Belén, nacido de la tribu de Judá. Encontramos profecías acerca de su sufrimiento, de su crucifixión, ¿verdad? Acerca de su regreso, de su gloria. Todo eso, hay muchas profecías. Ellos indagaban, decían, ¿de quién está hablando? No entendemos de quién está hablando. A ellos se les concedió este privilegio de contemplar en la distancia lo que iba a suceder en el futuro con la llegada del Mesías, pero no lo entendían. No lo entendían, pero lo creían. Muy interesante también eso. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando vimos eso en Hebreos? Por la fe entendemos, no por el entendimiento tenemos fe. Ellos no lograron entender, pero tuvieron fe. ¿Te das cuenta? Y eso los llevó un día a ver a Jesús y poder entender completamente la salvación. Pero ellos mantuvieron por la fe, confiando en lo que Dios les estaba revelando en ese momento. Tú y yo tenemos ya esa revelación. Preguntaban, ¿quién será este hombre? ¿Cuándo vendría? ¿Cuándo vendría a sufrir? ¿Cuándo vendría en gloria? Porque eso es lo que se hablaba, ¿no?, acerca de sus profecías. Es lo que menciona aquí. El cual anunciaba de antemano sus sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero todas esas profecías estaban ahí, al grado que ellos las escudriñaban, investigaban, indagaban, meditaban, oraban de acuerdo a esas profecías, buscaban el conocimiento, pero no tuvieron esa revelación como nosotros. Decía el pastor Skip Hasek acerca de esto. Dice, son como 25 hombres tratando de armar un rompecabezas de 1,000 piezas sin una imagen. ¿Alguna vez has armado un rompecabezas? Dice, yo soy re bueno. De 30 piezas los armo. ¿Alguna vez intentó armar un rompecabezas de 1,000, 2,000, 5,000? Otra vez estaba viendo un video de un rompecabezas, creo que eran de 10,000, algo así. Dije, estaba gigantesco y dije, wow, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer eso? Ahora imagínate eso, 25 hombres ahí tratando de armar un rompecabezas, pero no tienen una imagen. Ahí están las piezas, pero ¿cómo van? ¿Cómo se acomodan? Indagando, ¿cómo tiene que ir este rompecabezas? No sabían. Pero tú y yo ya lo vimos ahí, rompecabezas hecho. ¿Verdad? Ya lo tenemos muy claro. A nosotros. Esa gracia nos ha sido manifestada con mayor magnitud que ellos. Y sin embargo ellos tuvieron fe para soportar la aflicción de este mundo. Ellos tenían el Espíritu de Cristo, quien obviamente les revelaba estas cosas. Ese mismo Espíritu que ahora tenemos todos los creyentes. Es lo que dicen, ¿no? ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Qué interesante, porque no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. O sea, Cristo mismo estaba ahí. Ya estaba obrando revelación en el hombre de salvación. Él mismo estaba mostrando eso, la obra que él iba a hacer. Por eso te decía, la palabra nos enseña que ese plan fue antes de la fundación del mundo. No fue plan B de Dios la salvación. No fue un accidente. Dios ya sabía que iba a pasar. Ese era su propósito, salvar a la humanidad y mostrar su gran amor. Y que todos le diéramos gloria por eso. El espíritu de ellos, el espíritu de Cristo estaba en ellos, y ese es un espíritu que ahora tenemos nosotros, y estamos ahí hablando del espíritu, pero qué increíble es el Espíritu Santo, el espíritu obrando en el hombre. ¿Te das cuenta? El cual anunciaba, dice, de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo esto? Porque no entendían. A ver, el Mesías sufriente, Isaías 53, Salmo 22, ¿de quién está hablando? ¿Cuándo va a suceder esto? El Mesías glorioso. Se confundieron los judíos, lo sabemos, el día de hoy lo sabemos. No vieron a Jesús, porque no entendieron esas profecías. Porque su orgullo no les permitió ver a Jesús como ese Mesías que venía a sufrir en una cruz por nuestros pecados. Su orgullo no les permitió ver a Jesús, a pesar de que Él vino a mostrar que Él era ese Mesías con todas sus señales. Señales significa que están señalando algo, ¿verdad? Señales, así habla, señales, pero a veces nos quedamos con las puras señales. Pero está señalando que yo soy el Mesías. ¿Cuántas veces dijo el Hijo del Hombre? Tiene potestad para esto. El Hijo del Hombre era un título mesiánico que se presentó por primera vez en el libro de Daniel. Y Jesús usaba ese título para sí mismo, el Hijo del Hombre. O sea, Dios mismo, el Mesías soy yo. Los judíos entendieron muy bien el mensaje de Jesús. Los fariseos entendieron que Él estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era Dios. Por eso lo crucificaron, por blasfemar. Ellos dijeron, es blasfemia. Y sí. Si él te doy un hombre, se para y me dice, yo soy Dios, estás loco. Al menos que seas Dios. ¿Estás de acuerdo? Y prefirieron, a pesar de toda la evidencia, tacharlo de blasfemo y loco. Y lo crucificaron. Pero en su ignorancia hicieron y cumplieron el plan de Dios. Lo clavaron en una cruz para que Jesús pudiera llevar nuestro pecado, ¿verdad? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Tan increíble. Pero así es, los profetas no entendían, estudiaban. ¿Cuándo? Dice, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos, porque así es. De antemano su sufrimiento y después viene la gloria. Así lo vio Jesús y así es para nosotros. Pedro nos recuerda eso. Hay una meta, la gloria para nosotros, pero hay un camino, los padecimientos, ¿verdad? Y si no, pregúntale a Jesús. Jesús le dijo al Padre, ¿verdad? Esa gloria, quiero estar en esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Glorifica al Hijo. Pero Jesús tuvo que pasar por el valle del sufrimiento para llegar a esa gloria, la cruz, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo y vamos a llegar. Y por eso dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Dios, es tan triste escuchar a creyentes, no sé, cristianos, no sé si son o no, pero predicando un evangelio tan torcido, distorsionado, donde solo anuncian un Dios que quiere complacer tu vida en esta tierra, darte lo que tú mereces, entre comillas, porque lo que merecemos es el infierno, pero darte lo que tú deberías tener como su hijo, como su princesa, como su príncipe, porque él es un rey. Se olvidan de esto. Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo. Dios vino a padecer y a sufrir, Jesús mismo, antes de ser glorificado. Eso es lo que vamos a vivir nosotros si nos identificamos con Jesús en la salvación. El Espíritu anunciaba los sufrimientos antes, como dice, de la gloria del Mesías. Lo que estos profetas llegaron a indagar y a entender En primer lugar, acerca de esa profecía, acerca de su profecía, acerca de la salvación, lo primero fue que conocían, fue que entendieron que Jesús, que Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir. Fue lo primero, va a venir. No sabemos quién es, no sabemos cuánto, pero Él va a venir. Lo segundo que ellos supieron acerca de esa salvación es que Él vendría a sufrir. Lo que vemos de antemano. Y ahí están los pasajes. Salmo 22. ¿Has leído Salmo 22? Son las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdas? Son las palabras de Jesús sufriendo. Salmo 53. ¿Recuerdas? Por su llaga fuimos sanados. Los judíos, el día de hoy, no saben de quién está hablando. Siguen así con el velo. Por su orgullo. El día de hoy, tan grave es que ellos no quieren reconocer su equivocación. Crucificaron al Rey de Gloria. Crucificaron a su Mesías. Solamente un corazón quebrantado puede reconocer ese error. Pero eso es lo que necesitan. No entienden Isaías 53. No saben de quién está hablando el Salmo, 90, no, el Salmo 22. Pero aquí lo dice. Ellos entendieron que Jesús vendría a sufrir. Pero también profetizaron que después de los sufrimientos vendría la gloria. Y las glorias que vendrían tras ellos, tras estos sufrimientos. Entonces lo tercero que estos profetas sabían es que Cristo sería glorificado. Iba a venir en gloria. Pero ellos se quedaron con eso. El Mesías va a traer libertad, triunfo, gloria, pero dejando a un lado su primera venida que ya vino. La segunda es que un día Jesús va a venir así, en gloria, ¿verdad? El día de hoy ya se cumplió, Jesús está en su gloria, pero un día vendrá en gloria. Es lo que esperamos nosotros. Y ahí, entonces ahí será culminada nuestra salvación. ¿Sí se dan cuenta? Pero estamos esperando eso. Y sabemos que es verdad. Eso es lo único que tú y yo estamos como los profetas, no sabemos cuándo. Sabemos quién, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo. Pero sabemos qué va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque todas las profecías se han ido cumpliendo. Acerca de Jesús se han ido cumpliendo. Y solo falta eso. Que un día Él venga en su gloria. Y antes de eso vendrá por su iglesia, lo sabemos. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Esa es la salvación, ¿te das cuenta? Nuevamente Pedro nos lleva a lo eterno y a dejar de ver las cosas terrenales y efímeras de esta vida y decir, ¿por qué estoy despreciando mi vida en cosas que se van a quedar aquí? Cuando estoy siendo listo y preparado para algo más que esto, eterno. La salvación habla de eso. Jesús vendrá, ¿verdad? Y si Jesús ya hizo lo primero, que es lo más difícil, venir y morir en una cruz por nosotros, ¿tú crees que le va a costar trabajo venir por nosotros? ¿En gloria? ¿Qué era más difícil? Pues lo primero, venir a sufrir y padecer, tomar un cuerpo humano, hacerse hombre, vivir entre nosotros, entre el pecado. Jesús regresará en gloria. Será un día de victoria para nosotros. ¿Verdad? Y eso es lo que predicamos nosotros, lo que anunciamos. El Señor viene pronto. Amén. Entonces, verso 12 dice, a estos, a los profetas se les reveló, fíjate lo que dice, que no para sí mismos, sino para quiénes, dice. Para nosotros, ¿qué cosa? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, ellos entendieron, mira, ya lo escudriñamos, ya investigamos, ya tratamos de buscarle, ¿no? Y hay cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque esto no es para nosotros. Es para alguien más adelante. ¿Se lo ves? Había profecías que tenían su cumplimiento en el tiempo presente, en ese momento. Pero muchas profecías eran como dobles, cumplimiento presente y un cumplimiento futuro, hablando del Mesías. Muchas cosas sucedieron así. Y muchos de ellos se quedaron con eso. Muchos decían, pues definitivamente esto no es para nosotros. Es para alguien más en el futuro. No sé cuándo, dentro de 50 años, 100 años, 1000 años, 2000 años. Y hay profecías de la segunda venida de Jesús desde el Antiguo Testamento, que aún en el día de hoy no se han cumplido. ¿Te das cuenta? Dios lo está administrando, no para ellos, sino para nosotros, para que tú y yo creyéramos en esa salvación tan grande a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvo. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Déjame leer esto en Mateo 13. Mateo 13, versículos 16 y 17. Mateo 13, 16 y 17. Jesús le dice esto a sus discípulos. Él viene hablando precisamente de Isaías, ¿no? Cita a Isaías, una profecía. Tienen oídos pero no oyen. Y dice esto Jesús ahora en Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Por eso dice, ustedes son bienaventurados, más bienaventurados que ellos. Ellos desearon lo que ustedes ahora ven y tienen. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Seguramente Pedro, al escribir, está recordando esas palabras de Jesús. Y él lo comprendió mejor. ¡Wow! Somos bien bendecidos. ¿Te das cuenta? Lo que ellos tanto indagaron, no tuvieron capacidad de comprenderlo. Pero ahora tú y yo lo entendemos. Ahora bien, ¿quién está escribiendo esto? Pedro. Pedro que escuchó esto de Jesús, Pedro que vio a Jesús, Pedro que oyó a Jesús. ¿Te das cuenta? El apóstol Juan escribe en su primera carta lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida, lo que palparon nuestras manos. Dice, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché, dice Juan. Pedro dice, yo estuve ahí, yo sé quién, yo lo vi. Qué bendición, ¿no? Mucho más bienaventurados, ¿no? Aunque nosotros, porque digo, ya vemos la salvación nosotros. Ellos lo escucharon, lo vieron y presenciaron la crucifixión y la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Pero todo eso fue para bendición nuestra el día de hoy. Para que pudiéramos creer y ser bienaventurados al ver la salvación ya, el plan completado en la cruz. Y ahora solo queda, ¿qué cosa? Que el hombre crea en él. O sea, de alguna manera era más difícil creer en la salvación antes que ahora, ¿no te parece? Lo que Jesús dice, pues es más fácil el día de hoy que crean. Estamos en este periodo de gracia, ¿te das cuenta? Pero lo más increíble es que el hombre sigue rechazando a Dios y la salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? No es porque no haya evidencias, ya lo vimos, las hay. ¿Sabes por qué? Juan 3. Juan 3, después de hablar del gran amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entendiendo que Jesús no vino a condenar, vino a salvar, el hombre sigue rechazando a Dios. ¿Sabes por qué? Dice Juan, verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la división de la condenación. El hombre se ve en el infierno, ¿sabes por qué? Porque ha rechazado la luz de Dios. Los profetas recibieron una luz muy bajita, pero recibieron luz y la creyeron y fueron salvos. Tú y yo hemos recibido una luz más, la luz de Cristo, ¿te das cuenta? ¿Cuán mayor luz quieres? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo vine a traer luz y alumbrar al ser humano y mostrarle su condición, pero sobre todo la salvación que he traído. Y los hombres, ¿cuál es el problema? Amaron más las tinieblas, su pecado, su condición, más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, familia. Y eso es lo que sigue ocurriendo el día de hoy. A pesar de tener una salvación tan claramente expuesta, viendo a Jesús, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado al tercer día, y ascendido en su gloria eterna, el hombre sigue rechazándolo. Sigue rechazando que Dios existe. Sigue rechazando todas las evidencias, aún la evidencia de la creación misma que muestra, dice Romanos 1, que hay un Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. ¿Y el hombre qué hace? Venimos del chango, venimos del mono, venimos de un accidente, venimos de un bing bang, pero no venimos de Dios. ¿Por qué? Por esto, ¿por qué más malas tinieblas? Solamente, no es porque necesites información o evidencia. Ni siquiera necesitas entendimiento, sabes que necesitas fe. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. Ese es el problema del hombre. El hombre no es salvo porque no quiere ser salvo. ¿Te das cuenta de eso? Así de sencillo. No puedes decir, no, pues es que yo no entendía. Yo nunca entendí. ¿Cómo no lo entendiste? Te predicaron el Evangelio, lo escuchaste. Es más, si no lo escuchaste, viste la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ves los cielos y dices, wow, estuvo muy bueno el Big Bang, ¿no? Qué buen accidente. Necio corazón. Estás rechazando la salvación. El día de hoy es día de salvación, ¿sabes? Estamos en el periodo de gracia. El día de hoy Dios está presentando su salvación delante de todos nosotros. No lo rechaces. No te vayas aquí. De aquí no te vayas sin ese regalo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Salvación. Vida eterna. Eso se reveló no para ellos, para nosotros, como vemos aquí. No lo rechaces. Ellos anhelaban entenderlo. Ha sido expuesto el día de aquí. No lo rechaces. Ellos habrían querido tener la comprensión que nosotros ahora tenemos de la salvación. Las cosas que ellos administraban lo hacían no para ellos, sino para nosotros que hemos conocido la salvación en Cristo. Administraban, dice el texto, las cosas que ahora no son o son anunciadas. Pero dice, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjate, habla de los profetas, ahora habla de los predicadores. Empezando por quiénes, ¿sabes quiénes? Los apóstoles, son ellos mismos. Que ahora son anunciadas por los que os predican. Y así es. El mismo Espíritu, fíjate, dice ahí, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento a escribir sobre esa salvación, es el mismo Espíritu que ha inspirado a los hombres a predicar el Evangelio desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Y seguimos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu. Y es el mismo Espíritu que convence a los hombres a creer en el Evangelio de Jesucristo. Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no voy a enviar el Espíritu. Entonces era conveniente, no que Jesús se fuera, sino que viniera el Espíritu. ¿Por qué? Porque en primer lugar esto, porque Él los convencerá. Convicción, traer convicción. La palabra convicción se traduce como redarguir, ¿verdad? Cuando habla de la palabra que nos redarguye. Esa palabra, convicción, porque nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? De pecado por cuanto no creen en mí. Es el Espíritu Santo el único que puede tocar un corazón y poner una convicción al grado de que esa persona puede experimentar la salvación en Cristo. Y es nuestra oración. Es nuestra oración, y no solo eso, es el deseo de Dios. Que los que estemos aquí seamos salvos, ¿sabes? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y Él quiere poner convicción en nosotros. Los que hemos creído y aún los que no han creído acerca de esta salvación. Dios envió su Santo Espíritu, como dice, y desde el cielo, fíjate, desde el cielo, para que la salvación se pudiera aplicar en nosotros los creyentes. No rechaces eso. No rechaces todo lo que Dios ha hecho. Envió a su Hijo, envió a su Espíritu Santo. ¿Quién más quieres que envíe? ¿A quién más quieres que envíe? Ya no va a haber más. ¿Has escuchado acerca de la blasfemia del Espíritu Santo? Es eso. El pecado imperdonable, ¿has escuchado de eso? Ay, ¿hay un pecado que no se perdona? Sí, ¿sabes cuál es? Que rechaces la salvación en Cristo Jesús. Que le digas al Espíritu Santo, quien te está convenciendo de tu pecado, eres pecador, necesitas arrepentir, y tú le digas, no, no soy pecador. Yo nunca he pecado. Eres un mentiroso. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Su obra es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí ya no hay opción. Porque tú mismo estás rechazando la salvación, ¿te das cuenta? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque amas más las tinieblas que la luz. Porque tus obras son malas y amas tus obras malas. Y no quieres venir a la luz para que tus obras no sean expuestas. Lo que dice Juan. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la salvación. Así como lo tuvo el Hijo. De nada hubiera servido que el Hijo hubiera venido si no viene el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien trajo profecía. El Espíritu Santo es quien proclama el Evangelio. El Espíritu Santo es el que trae convicción a nosotros. El día de hoy está en nosotros, ¿sabías? Es por eso que dijo, si yo no me voy, no estuviera con ustedes. Jesús dijo, y voy a estar todos los días con ustedes, ¿a través de quién? De la persona del Espíritu Santo, ahora en nosotros. Los profetas no experimentaron el Espíritu Santo de esa manera. Los profetas, el Espíritu Santo, si de alguna forma podemos verlo así, moraba en el Shekiná, en la gloria de Dios, en el tabernáculo, en el templo. En Ezequiel vemos cómo el Espíritu de Dios abandona el templo. Pero el Espíritu Santo solamente venía en los profetas en determinado momento para profetizar, para hablar de parte de Dios, pero no moraba en ellos. El día de hoy, fíjate qué grandeza. Es lo que hemos entendido. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos ese lugar, la habitación del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Todos ellos, con lo poco que tuvieron de Dios, creyeron y fueron salvos. Y su fe los llevó a morir por eso, por su fe, por su salvación. ¿Qué más quieres? No sigas rechazando el Espíritu de Dios. Fíjate lo que te viene diciendo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y de repente aquí aparecen los ángeles. Los ángeles... ¿Qué seres tan importantes en la palabra de Dios? ¿Verdad? En la palabra de Dios, porque de repente ya andan adorando a los ángeles. No, lo que la palabra habla acerca de ellos. Qué importante entender. Son ministros al servicio de los creyentes, ¿sabías? Dice Hebreos. Los ángeles, fíjate, ellos estuvieron en el nacimiento de Jesús, ¿recuerdas? Cantando y alabando. Gloria a Dios en las alturas. Paz a los hombres. Buena voluntad para los hombres. Los ángeles estuvieron en su tentación. Los ángeles estuvieron en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, ¿recuerdas? Los ángeles estuvieron, ¿a qué voy con esto? Ellos estuvieron viendo todo el plan de redención, todo el plan de salvación. Ellos han estado en primera fila. Ellos se maravillaron de eso. Piensa en eso. Ellos están delante de la presencia de Dios. Ellos ven todo el tiempo a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen un chorro de ojos. Ellos ven todo el tiempo a Dios. Están en la presencia de Dios. Ahora piensa eso. De repente, en un momento en la historia, en la eternidad, ven al Hijo de Dios levantarse de su trono y venir a esta tierra. Ven a su Señor dejar su lugar de autoridad, despojarse de eso y venir a esta tierra y hacerse semejante a los hombres, haciéndose siervo de los hombres. ¿Te das cuenta de eso? O sea, los ángeles están maravillados de ver eso. ¿Qué está pasando? Los ángeles vieron a Jesús nacer de una virgen. Lo vieron entrar en el vientre de una mujer, estar 9 meses ahí, nacer de ella, caminar por esta tierra entre pecadores, el Dios santo y justo. Fíjate, ellos conocen, entienden perfectamente eso. Lo vieron así a Jesús. Lo vieron morir en una cruz por sus pecados. Los ángeles. O sea, si tú has creído en Jesús, yo sé que tú tienes un celo de Dios en tu corazón. Piensa en eso. Si hubiera sido un ángel. Los ángeles son obedientes. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Cuando arrestan a Jesús. Quiere defender a Jesús, ¿verdad? Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Te acuerdas qué dice Jesús? Pedro. Si necesitara que me defendiera, no te lo pediría a ti. ¿A quién se lo pediría? A mi padre le pediría una legión de ángeles. Y fíjate, ellos estarían así. O sea, los ángeles estaban así. Solo dilo. Y vamos y los destruimos. ¿No crees? No los vemos, pero ahí están los ángeles. Contemplando toda esta obra de salvación. Quizás sin entender por qué está haciendo esto nuestro Señor. ¿Por qué se está humillando de esta manera? ¿Por qué está muriendo en una cruz? Para salvarnos. Se maravillan. Jesús no murió por los ángeles. Dice Hebreos 2, dice, lo vimos. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sin embargo, ellos están viendo la salvación del hombre y se maravillan. Se maravillan de ver lo que Dios está haciendo por hombres pecadores que no valen la pena. Para ellos no valen la pena. ¿Por qué no los destruyes y ya simplemente? Tantos dolores de cabeza te han dado. Y aquí estamos respirando. Respirando por pura gracia. Y lo más increíble es levantando el puño contra Dios. Exigiéndole respuestas. Cuestionándole. Es absurdo. Ellos se sorprenden de ver cómo su Señor murió por seres pecadores. Cómo Dios dio lo mejor del cielo a lo peor de la tierra. Es sorprendente eso. Y están ahí en expectativa. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el griego la palabra mirar significa literalmente inclinarse para ver algo con atención. Se refiere a un impulso irresistible de ver algo que no se satisface fácilmente. Ahí están los ángeles. No es una simple vista así ocasional y descuidada. Lo que Pedro está diciendo es que aquí es que los ángeles en el cielo se inclinan a mirar con pasión y con fervor el resultado de esa gran salvación que nos tenemos en Cristo Jesús. Así están los ángeles, mira, así están, así. Así, o sea, quieren verlo, ¿te das cuenta? Porque es sorprendente, o sea, ¿cómo va a concluir esto, Dios? ¿Y sabes cómo concluye? Con la salvación del hombre. Y esto no es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es la salvación, familia. Y ver la salvación como es y lo que significa para nosotros, nos ayuda a enfrentar la aflicción de este mundo. ¿No es así? Nos ayuda a pasar y decir, vale la pena. Vale la pena. Si Dios me está pidiendo que yo siga en este matrimonio de yugo desigual, que yo siga en este matrimonio difícil, porque aquí le estoy dando gloria a Dios, voy a seguir, vale la pena, porque Él me ha salvado, ¿te das cuenta? Si Dios quiere que yo siga en ese trabajo donde me están haciendo la vida imposible porque soy cristiano, vale la pena, porque aquí alguien va a escuchar de Jesús, vale la pena que voy a seguir. No es que amemos la aflicción del dolor, pero entendemos que ahí Dios obra a través de nosotros. Y muchas veces obra salvación, ¿se dan cuenta? Necesitamos estar firmes, sabiendo y entendiendo que esos padecimientos los llevó primeramente ¿quién? Jesús. Y mucho más. Eso es lo que es la salvación para nosotros. ¡Qué increíble! Dios, Dios siempre planeó tu salvación, ¿sabes? Siempre. Para Dios nunca fuiste una idea en el último momento, una ocurrencia. ¡Ay, lo voy a salvar! No, siempre estuviste ahí, en su plan. No solo hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, sino que a lo largo de los siglos Dios ha planeado y ha esperado tu salvación. ¿Sí se dan cuenta? Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre la venida de Cristo. Ellos escribieron sobre el nuevo pacto de Dios, del cual ahora somos parte. Todo esto hace que nuestra salvación sea más gloriosa, más grande, más segura. ¿Te das cuenta? Más segura que nunca. ¿Sabes por qué? Porque salvación está edificada sobre la base de sus propias promesas, sobre su propio carácter. Un Dios fiel, inmutable, que no cambia, que cumple sus promesas. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Suficiente para nosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Los ángeles se sorprenden de lo que tú has hecho. Señor, sorpréndenos de esa misma manera. Asómbranos. Que tu salvación nos asombre, a grado que podamos, que no podemos hacer otra cosa más que caer de rodillas delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, nuestro pecado, humillándonos, reconociendo nuestra condición, Señor, y aceptando por fe tu perdón y salvación. Ya todo está hecho. No, que lo único que esperamos es que tú regreses. Pero ya la salvación se completó en la cruz. De parte tuya ya hiciste esa obra. Solo nos queda a nosotros responder por fe a esa salvación. Y el día de hoy, Señor, tú has expuesto delante de nosotros esta salvación. Yo te pido, Señor, que tú, tu Espíritu Santo, del cual hablábamos, que está aquí nosotros y aquí con nosotros, obre salvación en este día, Señor, en este lugar. Padre, sé que aquí hay personas que no han experimentado esa salvación, que no tienen ese gozo de salvación. Dios, yo te ruego que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que el día de hoy ellos puedan ser alumbrados, Señor, y puedan ver, Señor, la luz del Evangelio entrar en sus corazones y puedan verte a ti a través de la faz de Jesucristo. Por favor, Señor, trae convicción de pecado en nuestras vidas. Trae convicción de justicia, de juicio. Trae salvación, Señor, esta tarde, en este lugar. Te pido por aquellos que están escuchando por primera vez este mensaje de salvación, que hoy puedan creer. Regálales el don de creer y que puedan ser salvos, Señor. No estamos orando algo que esté fuera de tu voluntad, porque sabemos que ese es tu deseo, que todos los hombres sean salvos. Y a ti te agrada que oremos eso. Sálvalo, Señor. Trae salvación en este lugar. Y Señor, por los que hemos creído ya en ti, por tu iglesia, Señor, gracias por la salvación. Gracias por recordarnos esta salvación, porque nos anima, Señor, a seguir viviendo, Señor, en esta tierra, Señor, con el rostro levantado, Señor, mostrando quiénes somos en Cristo Jesús. No importa lo que podamos vivir y padecer, Señor, sabemos que la salvación es suficiente como para poder enfrentar las pruebas y las aflicciones de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa salvación a todo el mundo, donde quiera que vayamos, que no perdamos oportunidad de hablar de esta gran salvación que tú nos has dado en Cristo, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por el sacrificio, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros. Señor Jesús, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz y llevar nuestro pecado, nuestras heridas, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestro dolor, lo que merecíamos, tú lo cargaste en esa cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a este mundo, Señor, a traer convicción. Y porque el día de hoy sigue trayendo convicción entre nosotros. Dios, haz tu obra entre nosotros. Úsanos, aquí estamos. Somos tu cuerpo en esa tierra. Úsanos. Úsanos, Señor. Ayúdanos a llevar cada vez más lejos este mensaje de salvación, Señor. Y que la gente crea en él, Señor. Por favor, Padre. Gracias por bendecirnos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.